Entre sus amigos es conocido como Poncho. Él nació en Santoña, aunque su nombre sea Alfonso y de apellido Vela. Su trayectoria es tan amplia como singular. Catedrático de armonía en el Conservatorio Superior de Córdoba, crítico musical, divulgador y desde hace años también escritor. Después de adentrarse en la figura de Erik Satie con La subversión de la fantasía y recorrer paisajes más narrativos en los cuadernos de Saura, Poncho regresa ahora con su tercera obra, Diario de un insomne, un libro que reúne 14 relatos breves en los que combina pues una mirada humanista con mucha sensibilidad y sobre todo sentido del humor. Además es una obra que ha sido presentada en un espacio tan emblemático como la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Hoy queremos conocer mejor este nuevo trabajo y también el recorrido vital y creativo de este santoñés. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy contento, Gemma. Muy contento de poder estar hablando aquí para mis paisanos y muy agradecido a ti y a Radio Santoña por darme esta oportunidad.
Hacía tiempo, creo que fue a principios de año, cuando me enviaste un enlace de la crítica que se ha hecho en el Diario Sur de Córdoba, de Diario de un insomne, que ya el título sugiere una atmósfera muy particular. ¿Cómo nace esta obra? Y que no sé si hay algo de autobiográfico en esos desvelos, en el Diario de un insomne, Alfonso.
Bueno, siempre hay algo de autobiográfico. En todo lo que escribe uno, siempre hay algo de autobiográfico e incluso de biográfico, es decir, de cosas que te han contado otras personas. Porque, bueno, luego todo este material, pues uno lo transforma literariamente, no lo cuenta tal cual. Bueno, quizá tengo que empezar aclarando que es una colección de 14 relatos breves. Bueno, a los hay más breves y los hay menos breves, tienen diferentes extensiones. Y sí tengo que decir que están escritos a lo largo de 30 años. O sea, cuando yo empecé a escribir ficción, pues durante un tiempo lo hice solo con relatos breves. Y luego años más tarde, a la vez que escribía los otros dos libros que has mencionado, que por cierto me llevaron 10 años de trabajo, porque claro, escribía sobre todo en las vacaciones, pues bueno, también a veces dejaba descansar estos libros y escribía algún otro cuentito, ¿no? Pero bueno, claro, no tenía los suficientes para reunirlos en un volumen, eran pocos, así que no me planteé hacerlo hasta que después de terminar la novela, pues ya sí, me dediqué un tiempo exclusivamente al relato breve y ya conseguí una cantidad de cuentos como para que pudieran constituir un volumen. Llegué a tener alrededor de 20, deseché algunos que no me convencían y me centré en los 14 que finalmente componen el libro, en reescribirlos, en limarlos. En fin, así que la obra nació muy lentamente, a lo largo de 30 años.
A lo largo de muchos años, y yo no sé, porque en tus obras anteriores transitabas por la biografía, por la novela, y ahora publicas este libro de cuentos, aunque, como dices, es cosecha de las últimas décadas. ¿Este, el del cuento, el relato corto, es un formato más exigente o más libre que la novela, por ejemplo?
A mí me parece más exigente. Yo durante mucho tiempo no me atreví a escribir una novela por la complejidad estructural y tal, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que escribir un cuento es casi casi más difícil todavía que escribir una novela.
¿Y hay un hilo conductor entre los diferentes cuentos, los relatos del libro o no? Porque decía al principio que haces o realizas una mirada muy humana y con un fino sentido del humor. No sé si el humor es una herramienta para entender mejor la condición humana y que salpica también todos los relatos de este libro, Alfonso.
Sí, bueno, vamos a ver, en líneas generales los relatos son independientes entre sí. Pero sí hay bastantes interconexiones temáticas, incluso también hay algunas veces personajes que reaparecen en otros cuentos distintos de aquel en que surgieron. Y en cuanto al humor, pues bueno, para mí el humor es algo que resulta fundamental, tanto en la vida, sobre todo en la vida, como en la escritura. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el sentido del humor? Aparte de que, bueno, está demostrado por la ciencia que la risa tiene efectos benéficos para la salud física e incluso, por supuesto, para la salud anímica. Y además es algo que nos acerca, que mejora la comunicación, que nos acerca a los demás, que refuerza vínculos. Entonces, partiendo de esta idea, el humor ocupa un lugar importante siempre en todo lo que escribo, tanto en los libros anteriores como en este.
Y como tú comentabas antes, con diversas temáticas, ¿hay algún tema que te preocupe especialmente en el contexto actual?
Bueno, vamos a ver, a mí, más que del contexto actual, yo me centro en la vida en general. No hablo de nada en concreto. Trato temas muy variados. Trato la infancia, el crecimiento del niño, esa herencia emocional a través de los padres y a través de otras figuras paternas, la gratitud hacia estas personas. Hablo de la amistad, esas amistades de la infancia, que eso ya sabes, son súper poderosas, ¿no? La psicología tiene ya muy establecido que esa etapa de los 0 a los 10, 12 años es la que más influye en la personalidad y en el carácter de un adulto. Y después de la infancia, la adolescencia, que es otra época en la que se crean unos vínculos emocionales y afectivos pues muy fuertes. Yo recuerdo, creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez, encontrarte con un amigo de la adolescencia, que a lo mejor llevas 20 años sin ver, y bueno, pues nada, desde el minuto cero tú te sientes como si te hubieras visto la semana anterior.
Sí, sí. Como si le conocieras de toda la vida, es verdad. ¿Y Santoña figura en alguno de esos relatos de infancia?
Santoña figura, tiene que figurar forzosamente, porque precisamente mi formación fue en Santoña, y acabo de decir que esa etapa de la infancia. Yo viví en Santoña hasta los 10 años, 9, 10 años, y luego entre los 10 y los 20, aunque no viví allí, iba con mucha frecuencia. Entonces, digamos que yo estoy impregnado de Santoña. Y por lo tanto, forzosamente tiene que aparecer. En la anterior novela aparecía de una forma más explícita,
sí,
mucho más explícita, pero siempre aparece porque forma parte de mí. Yo es que me siento inmensamente afortunado de haber nacido y de haberme criado en Santoña, con montes, con mar, con marismas, con tantísima gente buena, con sentido del humor, gente que capaz de cometer pequeñas locuras inofensivas, gente muy viva. Tuve el otro día una conversación con un amigo que vive en, no voy a decir el nombre del pueblo, en el cinturón industrial de Madrid, y me decía, tío, claro, es que tú todo esto no lo podrías haber escrito si hubieras nacido aquí. Esto lo puedes escribir porque has nacido en Santoña.
Pues fíjate hasta qué punto te ha inspirado Santoña y el vivir aquí rodeado de montes, de marisma, de playas, y es verdad que es un lugar privilegiado. Yo no me canso de decirlo porque quienes vivimos aquí quizá no somos conscientes del lugar tan privilegiado que tenemos y en el que vivimos. Eso sí que es verdad. Y tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Que llevas tantos años fuera de Santoña, aunque estés en un lugar muy hermoso como Córdoba.
Sí.
Tu primer libro se centró en Erik Satie, como dije antes, que fue un compositor y pianista francés. ¿Sigue influyendo la música o ese espíritu transgresor en tu forma de escribir?
Sí, siempre. Siempre por la misma razón que te he dicho hace un momento de Santoña, por la misma razón. La música forma parte de mí. Forma parte de mí porque me he dedicado profesionalmente toda mi vida a ella, porque la amo. Entonces, claro, cuando algo forma parte de ti, de una forma necesaria se manifiesta en todo lo que haces, incluida la escritura. Así que, bueno, sí, sí.
La obra se ha presentado en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, un espacio muy ligado a la creación. ¿Qué ha significado para ti presentarlo en este escenario?
Bueno, pues lo primero de todo, un sentimiento de gratitud enorme por poder presentarlo allí. Es curioso porque allí hay esta fundación, ya sabes que seguramente que todos los años concede un número determinado de becas a diferentes artistas jóvenes,
sí,
escritores, pintores, fotógrafos, de muy diferentes disciplinas. Y bueno, pues allí estaban todos los chavales, chavales entre 18 y 30 años, escuchando. Y luego, claro, el hecho de poder haber participado en un lugar que fundó Antonio Gala, es una figura importantísima, como no solo como escritor, sino también como pensador, con esa personalidad que él tenía, esa ironía tan fina con la que se enfrentaba a cualquier forma de poder, sin importarle un rábano. Quien estuviera escuchando, él decía lo que pensaba y lo decía alto y claro. Así que, bueno, una satisfacción enorme que me ofrecieran la posibilidad de presentar allí el libro, sí.
¿Tú eres insomne, Alfonso?
Bueno, pues un poquito, sí, sí. Ahora llevo una temporada algo mejor, Pero sí, en general, sí he sido casi toda mi vida un poquito insomne, sí.
¿Escribes de noche, entonces?
Algunas veces sí, algunas veces escribo de noche, pero en general no. Casi siempre escribo durante el día, durante la mañana, durante la tarde.
¿Y la música ha influido y sigue influyendo en tu forma de escribir? Es difícil separar, ¿no? Porque además de crítico musical, eres divulgador, juegas al ajedrez, en fin, que realizas y practicas muchas actividades. Todo eso también que forma parte de ti sale a relucir en los libros, entiendo, ¿no?
Sí, claro, sale a relucir porque hay muchas vivencias ligadas a la música, muchas vivencias ligadas al ajedrez. Y bueno, la música, entre otras cosas, te provee digamos, de un sentido del ritmo. Y ese sentido del ritmo pues también se manifiesta en la escritura, sin tener que hacer yo nada especial. Sale de una forma natural, por lo que te decía antes, porque la música ya forma parte de uno, ¿no?
¿Y el ajedrez? ¿Qué encuentras en el ajedrez que te gusta y te engancha tanto? Y que dialoga, bueno, también en tu faceta creativa, porque todo forma parte, sí, del mismo proceso, como dices.
Claro, es que el ajedrez es otra cosa hacia la que yo siento mucha gratitud, no solo por los buenos ratos que he pasado, sino por la inmensa cantidad de gente que he conocido. Y bueno, la gente tiene un poco el prototipo del ajedrecista, como un tipo así, muy serio, muy callado, muy concentrado, muy, en fin, y no responde esto a la realidad, ¿no? La gente del ajedrez es muy, muy diferente, hay gente muy variada. Cuando sales a jugar torneos, pues conoces a gente de otros países, de otras culturas, en fin, es una cosa que me ha enriquecido mucho, no solo por el juego en sí, sino por la comunicación con los otros ajedrecistas.
¿Dónde aprendiste al ajedrez y si aprendiste desde pequeño?
Pues aprendí desde pequeño, aprendí en Santoña. Mi cuñado Juan Carlos López Eichmann, que por cierto llegó a ser concejal de Cultura del Ayuntamiento hace muchísimos años, este fue el que me enseñó a jugar al ajedrez pues cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años. Y también siento mucha gratitud hacia él. Ya falleció hace unos años, desgraciadamente.
Es que ahora el ajedrez, por suerte y fortuna, se enseña en los colegios, algo que antes no sucedía. Pero sí que había un ajedrez en buena parte de las casas, hace décadas.
Sí, sí, no como ahora. Ahora se ha popularizado mucho más, sobre todo a raíz de ciertos libros y de ciertas series de televisión, de algunas películas. La explosión empezó un poquito, muy lentamente, creo que fue en el año 72 o por ahí, cuando Fischer y Spassky jugaron por el título mundial, y desde ahí fue subiendo muy, muy, muy despacio. Ha habido como una explosión, yo diría que en los últimos 10 años o 15 quizá, y ahora ves muchos, muchos niños pequeñitos que juegan, y sobre todo ves muchas niñas, ves muchas niñas. Antes sí, solo jugaban los hombres o prácticamente solo los hombres, y ahora ves tantas niñas como niños.
Es verdad que en ese sentido, tanto el cine como la televisión, a través de las series que emiten las plataformas, influyen muy indirectamente, ¿no?, en hacer más mediáticos este tipo de disciplinas que hasta ahora no se conocían tanto, ¿no?, y que se conocían a nivel de élite y poco más. En ese sentido sí que son muy buenas las plataformas audiovisuales y la televisión y el cine, por mucho que otros lo critiquen. Y hablando de críticas, tú también has sido crítico musical en el Diario de Córdoba. Esta mirada analítica, ¿qué te ha aportado a la hora de escribir tus propios textos como crítico musical, además, en un diario como el de Córdoba, que no debe ser fácil, ¿no?, el ser crítico musical?
No, la verdad es que no es fácil, no es fácil. Primero porque fueron 10 años en los que tenías que ir a muchos conciertos, tuvieras ganas o no tuvieras ganas, y no podías ir a disfrutar del concierto sin más, sino que tenías que escuchar atentamente para luego poder contar. Yo en general tenía la norma de que cuando algo había salido muy mal, pues yo no hacía la crítica y ya está. No, esto sería no hacerla, y en el periódico estaban de acuerdo, o sea que...
¿Querías no arriesgarte, entonces?
No, me parecía feo. Yo sé el esfuerzo que cuesta, como músico que soy, el esfuerzo que supone llegar a tocar mal, no digamos llegar a tocar bien. Entonces, pues bueno, pues una especie de, no sé si llamarlo piedad.
Ya, es que es difícil, ¿no? Es hay un contrapeso y además un doble sentido, ¿no? Porque tú como músico entiendes bien y por otro lado, pues tu propia ética no te deja criticar a ese músico que desde luego intentarlo lo ha intentado, aunque el producto no sea tan buena música como se espera.
Eso es. Cuando el resultado era muy malo, pues yo prefería no hacer la crítica y ya está. No pasaba nada.
Y además, bueno, has sido redactor de programas de mano para ciclos de conciertos. ¿Esto cómo lo hacías? ¿Cómo se hace?
Esto, bueno, es sencillamente tú como músico conoces las obras que se van a tocar, pues a ti te encargan, te dicen, mira, el programa es este, el intérprete es este, pues hablas un poco del programa, le explicas un poco a la persona que va a acudir al concierto, pues le das unas nociones sobre la historia de qué manera se subió aquella obra o en qué contexto de la vida del compositor se escribió. En fin, le das unas pequeñas ayuditas para que pueda comprender mejor, claro, lo que va a escuchar.
Porque la gente sigue haciendo uso de los programas de mano, ¿no?
Sí, siguen haciendo, sí.
Es que son muy importantes para ponerte en contexto, ¿no? Te lo pregunto, como está ya todo digitalizado en la mayoría de los sitios donde se hacen conciertos o ópera u otro tipo de disciplina musical, se siguen dando los programas de mano para eso, para entender y saber un poco lo que vas a ver a continuación.
Sí, esto no lo hemos perdido, esto se sigue haciendo.
Nunca me había puesto en el punto de vista de quien hace los programas de mano, y mira por dónde los haces tú para diferentes ciclos de conciertos. Y mirando al futuro y también el presente, porque supongo que ahora sigues promocionando este libro de relatos o ya has pasado página y estás en otra cosa, Alfonso.
No, estoy trabajando un poquito en la promoción del libro, como es natural, sí. Ahora mismo estoy descansando un poquito de la escritura.
Sí.
Un tiempo, sí.
Lo necesitas, el cuerpo te lo pide y la mente también.
Bueno, ¿y qué es bueno? Es bueno dejar el barbecho, ¿no?
Sí.
Dejar un tiempo, como además hay otras cosas que me interesan mucho y que me llevan tiempo, como el ajedrez o la lectura, pues viene bien un descansito, sí.
Pues bien merecido es ese descanso y te agradecemos mucho que te hayas puesto al teléfono con nosotros en esta mañana para hablarnos de En Diario de un Insomne y de lo que se tercie, porque son muchas actividades y disciplinas las que practica este santoñés Alfonso Vela, conocido aquí por sus amigos como Poncho. Alfonso, muchísimas gracias de verdad y mucha suerte y un placer haberte escuchado en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los oyentes y gracias a ti y a Radio Santoña.
Gracias, adiós.
Adiós.